pensar esta época de pandemia, esta crisis en la que nos encontramos, que es una crisis planetaria, una crisis civilizatoria, este estado de cuarentena global. Maristela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Fabiana. ¿Cómo están ustedes por ahí en Córdoba?
Muy bien, muy bien. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Somos sobrevivientes. Tenemos momentos del día en que nos encontramos un poco mejor, y otros que no tanto, pero estamos tratando de sobrellevar. Y hace un ratito nada más estábamos hablando sobre otra pandemia, ¿no? Que es la de los femicidios, que es una situación gravísima en nuestra provincia de Córdoba.
Sí, efectivamente, ¿no? Y América Latina, sabés que tiene efectivamente la tasa más alta de femicidios en el mundo. Uh-huh, uh-huh. Es increíble, digamos, que no solo somos la región del planeta más desigual, donde hay una mayor concentración de la riqueza, donde se asesinan más activistas ambientales y defensores de derechos humanos, también somos la zona del mundo en la cual se asesinan más mujeres, donde la violencia de género se expresa con mayor virulencia. Uh-huh. Y efectivamente esto se ha acrecentado en estos días de encierro obligatorio, uh-huh, de cuarentena.
Maristela, vos escribiste recientemente un artículo para este libro La Fiebre, Reflexiones para un mundo post-coronavirus. Haces un análisis, un diagnóstico con respecto a cómo nos encontró al mundo, ¿no? En este estado de cuarentena global, este estado de excepción transitorio, que vos también ahí te cuestionás qué va a pasar, ¿no? Si algunas de estas cosas van a continuar, casi un tercio de la humanidad se halla en situación de confinamiento, el rol de los estados, ¿no? Desde la izquierda hasta la derecha, los estados donde por ahí justamente se menospreciaba el rol del estado, cómo ha tomado una repercusión y una relevancia en el marco de este estado de cuarentena global, las soluciones que cada estado le ha dado a esta pandemia, el aporte en lo económico, cómo ha salido a salvar también Alemania, Francia, estados fuertes versus Estados Unidos, ¿no? Que ha tomado por ahí otras decisiones. Bueno, y hablas, ¿no? Lo que más nos interesa acerca de este análisis, el post-coronavirus, ensayar qué va a pasar después de este coronavirus. ¿Qué tenés para comentarnos?
Bueno, en fin, en primer lugar, efectivamente es una situación inédita para toda la humanidad, esta situación de encierro obligatorio para poder controlar una pandemia, pese a que pandemias ha habido muchas a lo largo de nuestra historia. Esta tiene que ver con la globalización neoliberal, asimétrica, y tiene también causas ambientales que ponen en entredicho el estado de nuestra civilización, ¿no? Entonces, en el análisis que yo presento ahí, trato de subrayar cuáles son los elementos que podemos mencionar como los ejes que atraviesan esta crisis, y también de qué manera esta crisis, que sin duda atravesamos con mucha incertidumbre y cuyo horizonte todavía no podemos vislumbrar, nos coloca ante varias encrucijadas, ¿no? Por un lado, ciertamente se puede llegar a consolidar una suerte, yo digo, de leviatán sanitario, un estado de excepción, que tiene que ver no solo con, podríamos decir, con el despliegue de las fuerzas represivas para controlar que se cumpla efectivamente la cuarentena, sino también con la concentración de poder en manos de los las presidentas en el mundo. Uh-huh. Si ese estado de excepción va a ser parcial, va a ser transitorio, o va a abrir a un horizonte de nuevos nacionalismos o de profundización de las derechas, extremas derechas, y de los populismos de derecha que hay en el mundo. Digo, es una gran preocupación esto, y hay muchos pensadores y ensayistas que buscan colocar el acento en esta situación. Y la otra es tratar de ver en esta situación o en esta encrucijada civilizatoria, ver si no se abren otros horizontes, una posibilidad de construir otro tipo de globalización, no una globalización neoliberal que ha fracasado a todas luces, uh-huh, sino una globalización democrática en la cual tanto el paradigma del cuidado como la posibilidad de articular una transición justa desde el punto de vista ambiental y social sea posible, ¿no? Puede parecer, yo digo en el artículo, naif, pero no lo es, en el sentido de que yo creo que efectivamente la encrucijada es muy grande, porque o bien ante la recesión económica que va a azotar a los diferentes países, vamos hacia un capitalismo del caos, y eso acentúa aún más las desigualdades existentes, o vamos a una sociedad diferente sobre bases más democráticas y solidarias. Eso es lo que me parece que instala, ¿no?, en términos excepcionales esta crisis, que abre, como muchos dicen, a un portal, a un nuevo portal. Uh-huh. Por eso, desde ese punto de vista, yo soy de la idea de que es necesario vislumbrar esas otras alternativas y no pensar en un retorno a la normalidad como algo, como más de lo mismo, como el retorno a las falsas soluciones, como el retorno al crecimiento sin más. Es decir, debemos al menos abrirnos a la posibilidad de pensar esos otros horizontes que hace muy poco tiempo eran considerados como inviables o irrealistas, pero hoy, ante la gran encrucijada civilizatoria que vivimos, se vuelven viables, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, como bien sabés, Fabiana, se está discutiendo en muchos lugares del mundo la posibilidad de instaurar un ingreso universal ciudadano, claro, ¿no? Que es algo que se viene debatiendo hace mucho tiempo. En el 2008, al calor de la crisis financiera que azotó primero Estados Unidos y después Europa, y que se hizo en beneficio de los sectores financieros, perjudicando a los sectores populares y a las clases medias, ahí también se habló de la posibilidad de instaurar un ingreso universal ciudadano, y finalmente no se hizo. Bueno, hoy en día, que en la memoria, sobre todo de los países del primer mundo, está el fracaso de cómo se cerró la crisis de 2008, nuevamente el ingreso universal ciudadano vuelve a estar en el centro de la agenda, ¿no? Acá en Argentina también se está discutiendo y tenemos ya una larga tradición de debate sobre esto. El economista Rubén Lobolo, con sus matices, la CTA en algún momento también discutió sobre eso, pero bueno, abrir a otros horizontes. Se está hablando también de un impuesto a la riqueza, ¿no? En todas partes del mundo, algo que sin duda debería ir acompañado de una reforma fiscal. Fíjate vos que la Argentina, como otros países latinoamericanos, es un país que tiene un sistema fiscal regresivo, como no ha cesado decirlo, por ejemplo, José Núñez, politólogo y secretario de Cultura, que insiste en esto, de que efectivamente los ricos no pagan y los sectores más castigados por los impuestos indirectos o el impuesto al salario son los sectores medios y los sectores populares. Uh-huh. Pensar un sistema fiscal progresivo que también incorpore impuestos impuestos verdes, que penalice el daño ambiental, que también tase al capital financiero, volver a colocar en la agenda el impuesto a la herencia, Fabiana, el impuesto a la herencia fue evacuado así de un plumazo, fue suprimido un plumazo en la época de la dictadura militar por Martínez de Hoz, claro, porque quería cobrar una herencia y nunca más fue restituido. Uh-huh. En fin, digamos, la reforma fiscal, en un contexto en el cual, digamos, en una encrucijada civilizatoria en la cual las desigualdades son más flagrantes que nunca, vuelve a estar en el centro de la escena. Quiero insistir en el tema de las desigualdades porque efectivamente, el término de super ricos, que hoy en día aparece atravesando inclusive el lenguaje periodístico, es un término bastante reciente, ¿no?, que tiene que ver precisamente con la salida negativa o la reconfiguración negativa que tuvo la crisis mundial en 2008. Pero bueno, los trabajos de Thomas Piketty, el economista francés que más ha investigado sobre las desigualdades en el mundo actual, los trabajos de Piketty sostienen que las desigualdades hoy en día son equivalentes a las desigualdades que había a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Claro, claro.
Eso es cuando había un Estado desregulado, completamente desregulado, y el mercado era el centro, digamos, el eje ordenador de lo social.
Por eso, precisamente, Maristela, ¿qué tal? ¿Cómo le vale hablar a Judith? Precisamente,
¿qué tal,
revisando su artículo, usted se refiere y habla también acerca de la vuelta del Estado y sus ambivalencias. ¿Cómo sería esa vuelta del Estado en este escenario y con estas demandas ciudadanas que se van dando planetariamente? Porque este ingreso ciudadano se está planteando en todas partes, este impuesto a la riqueza se está planteando en Argentina, pero en otros lugares del mundo ya tiene lugar. ¿Cómo sería, según su criterio y su planteo, esa vuelta del Estado?
Bueno, hay que enunciar la paradoja, ¿no? Que el Estado tiene una doble faz. Por un lado, como bien dije antes, es un Estado que apunta a disciplinar y controlar los cuerpos que deben estar encerrados en época de cuarentena. Y sabemos que ha habido excesos, el modelo asiático implica un avance también en los controles digitales, en nuestros países periféricos implica violación de derechos los sectores, sobre todo de los sectores populares. Pero bueno, son controles políticos, tecnológicos, físicos y virtuales, ¿no? Y por otro lado está la concentración, como les decía, del poder ejecutivo, porque otros poderes no funcionan. Pero al mismo tiempo, digamos, del avance de este leviatán sanitario que esperamos sea transitorio, el Estado también es el que tiene el rol de controlar la epidemia y coloca en un lugar central, de alguna manera, la construcción de lo común, ¿no? Por un lado, reforzando el sistema sanitario, ¿no? Sustrayéndolo de la mercantilización que ha sufrido en las últimas décadas. Convengamos que en todos los países del mundo y en los países como Francia e Italia sucedió con claridad cómo había habido un retroceso de la salud en pos de la privatización y las fabulosas ganancias también de las farmacéuticas. Ni que hablar en nuestro país, el retraso el retroceso ha sido enorme. Con lo cual, insisto, un primer rol ha sido reforzar lo sanitario en clave pública. Y por otro lado, por supuesto, frente a la recesión que se plantea, que es una recesión que no tiene equivalentes en términos históricos, uh-huh, el Estado sale también a proporcionar una ayuda a los sectores, no solo a los sectores más desvalidos, a los sectores que no tienen un salario, son desocupados, también a las pequeñas y medianas empresas. Convengamos que esto sucede en la India, en China, en Estados Unidos o en Argentina. Tengamos en cuenta que en América Latina el nivel de informalidad es enorme, 53% en América Latina, en Argentina más del 35% son sectores informales. Así hay es. Que poder llegar a esos sectores. Ah. Aún así, lo que sucede, y seamos en este sentido honestos, es que no todos lados el Estado tiene espaldas anchas. No podemos comparar lo que pueda hacer Italia, ni que hablar de Alemania, con los dineros europeos, con una moneda fuerte, que es lo que pueden hacer los estados latinoamericanos o Argentina, que está sacudido por una crisis sin precedentes y en un estado de cuasi default. Se habla, por ejemplo, que Italia va a invertir, el Estado italiano va a invertir más del 10%, algunos dicen el 20%, equivalente a su PBI para reconstruir la economía. Uh-huh. Acá, la Argentina, hasta ahora ha invertido solo un 3%. Y esto tiene que ver con la crisis que, insisto, atraviesa el Estado. Pero bueno, pero fuera de eso, estamos entonces ante esta paradoja. El avance de las tecnologías de control de la pandemia se hace en detrimento de las libertades individuales. Y por otro lado, el control de las epidemias coloca al Estado en un lugar central, creo yo, lo digo provocativamente, de posibilidad de creación de lo común. Es por eso que, en ese sentido, es necesario avanzar, por un lado, en la creación de un sistema nacional público de cuidados, y por otro lado, lo digo ahí en el artículo, y lo trabajamos mucho con mi colega Enrique Viales, uh-huh, en un pacto ecosocial y económico. Esto es algo que también se está discutiendo en el mundo, desde sectores críticos del pensamiento emancipatorio. En inglés se habla de Green New Deal. Una mala traducción sería hablar de un pacto verde. En realidad no se trata solo de un pacto verde, se trata de un gran pacto social que efectivamente implique una gran inversión del Estado en lo público, en salud, en educación, en empleo, y también hay que colocar en el centro la transición socioecológica, porque esta pandemia, de alguna manera, es un aviso, ¿no? Es un aviso de otras pandemias que vendrán, y de el gran problema que debemos afrontar como humanidad, que es el colapso climático.
No deja de ser, Maristela, no deja de ser paradójico, sobre todo por lo que venís trabajando desde hace años, ¿no? Denunciando el tema de, bueno, de esto, ¿no? De esta crisis ambiental que se viene desatando en el planeta. No deja de ser paradójico porque ningún gobernante, ningún Estado quería parar porque era en desmedro, tenemos que hacer fracking, tenemos que hacer megaminería, tenemos que sembrar transgénicos porque no podemos parar la economía. Esto no puede ir en con, mientras en los poblados, en las poblaciones, se decía o se levantaban las banderas, la salud vale más que el oro. Ahora de prepo a todos nos metió en esto, tuvimos que parar obligatoriamente. No deja de ser paradójico, digo, frente a los reclamos de tantas poblaciones desde hace más de 20 años.
Efectivamente, ¿no? Y se da un proceso de desglobalización que es transitorio, porque después lo que va a suceder es que el capital va a venir con fuerza para querer volver a crecer, ¿no? Con las mismas reglas que anteriormente, porque ahora los neoliberales se han replegado, los defensores del mercado se han replegado, pero en unos meses van a volver. Por eso yo creo que esto abre una oportunidad a aquellos que creemos que lo común debe construirse desde las organizaciones, los movimientos sociales, pero también desde el Estado, al cual hay que ver, ¿no? Con una mirada más compleja, teniendo en cuenta estas dimensiones tan ambivalentes. Pero sin duda, la crisis se tiró por la borda parte también de esa mirada eldoradista que en la Argentina había, por ejemplo, con respecto a Vaca Muerta, Fabiana, ¿no? La caída brutal del precio del petróleo dejó en ese sentido más paralizado que nunca y al borde de la extinción la explotación del yacimiento más grande de la Argentina de combustibles no convencionales, que es Vaca Muerta. Hace mucho tiempo que nosotros, así como otros especialistas fuera del país, venimos diciendo que el fracking, y en este caso Vaca Muerta, no es, digamos, ni siquiera viable en términos económicos, porque requiere enormes subsidios por parte del Estado, y después los tarifazos los pagamos nosotros, los consumidores, mientras las empresas petroleras siguen avanzando y obteniendo beneficios. Bueno, la caída del precio del petróleo, tan fabulosa que ha vivido en los últimos tiempos, deja efectivamente, tira por la borda este megaproyecto, y también entonces abre la oportunidad para pensar, ¿no?, en una transición energética hacia energías limpias, hacia energías renovables, y dejar de lado esta insistencia, ¿no?, esta insistencia que nos ha hecho retroceder tanto para poder pensar la transición energética en Argentina, la insistencia en Vaca Muerta. Entonces son varios los temas, ¿no?, que hay en la agenda, son todos grandes debates societales.
Así es, Maristela.
Y que requieren una intervención muy activa y también un pensamiento muy vigilante, porque efectivamente las variables que están en juego son muy ambivalentes.
Así es. Gracias, Maristela. Ha sido sumamente amable.
Gracias a ustedes y, bueno, les mando un gran abrazo.
Que estés muy bien. Maristela Svampa, Reflexiones para un mundo post-coronavirus, es el artículo que acaba de publicar en La Fiebre.